Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A todos los oyentes. Hoy me toca nuevamente a mí, Ana Maubach, a conducir el programa, pero gracias a Dios no estoy sola, porque es un arduo trabajo estar sola en el programa, sino que me acompaña un miembro de hace muchos años, el doctor Orlando Escribano. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, audiencia.
Hoy vamos a hablar un tema que podíamos encuadrar dentro del segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, que es el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias, con el objeto de que nos entendamos mutuamente y con la premisa básica que toda verdadera religión y toda verdadera filosofía y ciencia están basados en un tronco único común, en una verdad básica que le fue dada a la humanidad en los albores de esta y que fue adaptada durante las edades y los tiempos a cada una de las culturas. Por supuesto, después han venido los olvidos, han venido los intereses creados y aquella religión que en un principio era única, era prístina, deja de serlo para perder su esencia. Pero así todo siempre queda como la impronta en cada una de las filosofías y de las religiones. Encontramos esas perlas perdidas que nos hablan de esa verdad que todas, absolutamente todas, tienen. El doctor Orlando Escribano es un estudioso, entre otras cosas, del budismo. Así que hoy vamos a tomar específicamente ese tema. Y la primera pregunta que te haría, Orlando, sería: ¿por qué elegiste como estudio o como profundización el budismo? ¿Qué es lo que te impactó?
Bueno, yo creo que cuando uno se acerca al conocimiento de la enseñanza del Buda histórico, queda prendido enseguida por la lógica y por la practicidad de sus enseñanzas, que más allá de ser cosas abstractas, son fácilmente y rápidamente aplicables a nuestras vidas. Y si nosotros las aplicamos a nuestras vidas, vemos que las recetas que el Buda nos da funcionan.
Ahora, hay como un auge del budismo. El budismo dejó de ser de Oriente solamente. El budismo ha penetrado Occidente. Ahora, podemos decir, yo te aclaro, yo no... y le aclaro a la audiencia también que más que haber leído algunos textos cuatro nobles verdades, el octuple sendero, al cual después nos vamos a referir, yo no tengo un conocimiento profundo sobre el budismo. Sin embargo, a mí el budismo, después, si da el tiempo, me ha impactado por haberlo visto en India aplicado, digámoslo así. Pero para volver a la introducción, yo diría, ¿es una religión propiamente dicha como la que como la entendemos nosotros, religión, o no es tan ubicable en ese término?
Cuando Occidente descubre el budismo, que es a través de los primeros investigadores europeos que se acercan a la India y a la zona de influencia del Oriente, se encuentra con que era una religión aparente, pero que no tenía Dios, por lo cual les costaba aplicarle el término religión. Comenzaron a hablar como de una filosofía. Y como el ideal que proponía tenía una traducción a los idiomas europeos que hablaban de extinción, consideraron que era una enseñanza pesimista y sin futuro alguno. Desde ya que cuando se fue andando, fueron abundando los investigadores y se conoció cuál era la verdadera enseñanza del Buda histórico, todo esto tuvo un cambio, se revirtió y en las últimas décadas ha conquistado prácticamente el occidente, el budismo, justamente por ser el expositor de grandes verdades aplicables a nuestras vidas y que no requieren de algo exterior a uno mismo. Es decir, no tiene un Dios el budismo. Es un tema para discutirlo.
Claro, explícalo un poco más. ¿Vos te referís a que no tiene un Dios personal y tampoco tiene un Dios, universal, impersonal?
No tiene un Dios creador.
No tiene un Dios personal.
No tiene un Dios
como
personal.
El Dios que estaba acostumbrado Occidente, la tradición judeo-cristiana, a tener un Dios personal. Lo cual no quiere decir que no tenga, la creencia de que el universo es una entidad, omnipresente, inteligente.
No. El budismo, Buda, cuando es preguntado respecto a este tema como a otros sobre la existencia del alma, etcétera, siempre trataba de eludir las respuestas, o si no contestaba sí y no. En este caso se podría decir también sí y no. ¿Por qué? Porque reconoce la existencia de un principio universal. Él reconoce la existencia de un principio universal que lo describe como no nacido, no formado, no compuesto, ¿no es cierto? Como algo que está detrás de toda la apariencia de este mundo que el budismo en general califica como ilusorio.
Claro, cuando Occidente, conoció el budismo, ¿no? Esta idea de un dios, no un dios, de una, no digamos un dios, porque no es el concepto de Dios, sino de una totalidad o de un principio absoluto que nunca ha tenido un principio y no tiene un fin y que excede toda comprensión humana, claro, puede hacer parecer de que son ateos, cuando es justamente todo lo contrario. Ideas que inclusive hoy en día la ciencia y muchos filósofos y científicos de la New Age ya postulan como que hay una... pegando un salto, ¿no? Desde lo abstracto hacia lo concreto, hay una inteligencia en la naturaleza que trasciende la comprensión y obviamente esa naturaleza tiene un propósito. Y yéndonos hacia cada vez más abstracto, nuestra mente, corregime si no es así, se pierde por falta de capacidad. Pero obviamente,
porque se mueve en un mundo de dualidades y
claro,
de contrastes. Entonces mueve en el mundo de la realidad, que es un mundo de unidad. Esa es la es el gran claro. problema del pensamiento humano. Lo curioso con el budismo es que en su desarrollo va a adquirir muchas formas de tipo religiosas en muchos países, en muchas tradiciones. Hay una especie de adoración hacia distintos tipos de Buda, sí, con distintos nombres, pero que no es el budismo original, ¿no es cierto? En el budismo original, vuelvo a repetir, Buda evitaba contestar esto y reconocía así un principio que era el trasfondo de todo lo existente, que era el principio de una realidad totalmente trascendente y no captable por el pensamiento, ¿no?
Y en cuanto a, vos decías que para el budismo en realidad no hay intermediarios, sino que, es la persona ante sí misma, no necesita el clero o lo que fuese como intermediario a, esa no divinidad, porque finalmente al al negar una divinidad personal, tampoco se necesita un intermediario.
No, evidentemente no.
Sino que es una conexión de uno con lo eterno.
Bueno, en el desarrollo del budismo se plantea una cuestión muy interesante, porque primero el budismo se empieza a desarrollar como órdenes monásticas, ¿no es cierto? Pero después aparece una forma de budismo donde el papel principal está dado por grandes personajes de la sociedad, por laicos. Es el budismo de la del gran vehículo, ¿no es cierto? Con los grandes sutras del gran vehículo que en el cual participaban héroes de la sociedad o grandes personajes de la sociedad y no monjes. Cuando uno dice que hablar de un principio que no sabemos qué es y que en definitiva cuando se califica el budismo lo califica como un vacío, como una vacuidad, la shunyata, es lo mismo que está diciendo la física moderna con respecto a la realidad que trasciende más allá de la materia, ¿no es cierto? El vacío cuántico.
Claro, por eso yo te decía antes que...
Uno cree que el vacío cuánto es nada, pero la nada no existe.
La nada no existe.
Del vacío cuántico surge todo, toda la existencia, todos los fenómenos que vemos, ¿no?
Como para ir cerrando el bloque, y que yo además quiero contestar algunas de los comentarios que se están vertiendo acá en la pantalla. ¿Cuándo nace? Vamos a ubicarlo históricamente. ¿Cuándo nace el budismo?
Bueno, hubo una época en la humanidad que fue famosa por la aparición de grandes instructores en distintos lugares del mundo, que fue el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo nos vamos a encontrar con Mahavira y Buda en la India, nos vamos a encontrar con Lao Tse en China, nos vamos a encontrar con Zaratustra en Persia, nos vamos a encontrar con Pitágoras, nos vamos a encontrar con Moisés. Es un signo riquísimo en cuanto a grandes instructores religiosos de la humanidad. Nace en un contexto de gran libertad de pensamiento. Era muy común en la India que todos se reunieran en especies de lugares donde intercambiaban sus ideas y sus pensamientos, siendo muy famosos todos los líderes religiosos y las distintas posturas que ellos tenían en aquella época, y que el Buda se encarga en muchos de sus sermones de criticar. Cuando uno hace un estudio comparativo de lo que estos pensadores religiosos de ese momento pensaban, es como trasladarlo al pensamiento de todos los filósofos de griegos de aquella época. Estaba el cínico, estaba el materialista, estaba el espiritualista, estaban todas las corrientes.
Bueno, y con esto y vamos a hacer un pequeño corte. Y luego voy a contestar algunas de las cuestiones que en pantalla, vamos a contestar los dos, que en pantalla se están preguntando.
Thank you. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires.
Segundo bloque lo quiero comenzar contestando algunas de las cuestiones o aclarando, digamos así, algunas de las cuestiones que se dicen en el chat, que algunas personas dicen ¿por qué tenemos que dejar nuestra creencia si uno está cómodo? No, bajo ningún punto de vista nadie tiene que dejar su creencia cuando está cómodo en ella y se siente identificado. Lo importante es ser inclusivo y saber que la creencia nuestra no necesariamente es la única, sino que todas, como decían algunas personas, nadie tiene toda la verdad, sino todos tienen un pedacito de esta verdad. Si esto fuera verdaderamente comprendido por la humanidad en general, muchas guerras se hubieran evitado. ¿No te parece, Orlando?
Y muchos horrores que se causó mediante justamente problemas religiosos, ¿no?
Exactamente.
Incluso actualmente.
Por eso digo, si todos pudiésemos entender que la humanidad es una entidad y que el conocimiento dado a una no es mejor que el dado a otra, lo que sí ocurre es que ha habido, como algunas personas han comentado, se han tergiversado por diferentes intereses humanos. Ese es otro problema. Eso, cuando nosotros estudiamos historia, enseguida salta historia de cualquier lado, cómo los intereses de nosotros, pequeños seres humanos, ha hecho deformar las diferentes religiones. Esto es a lo que apunta un poco la teosofía, ¿no? A nuevamente encontrar esa verdad subyacente en cada una de las religiones. Y por otro lado, otra de las máximas, y creo que también debe ser del budismo, y te doy con eso el pase para que sigamos hablando sobre las creencias y las doctrinas del budismo. Acá se decía, solo hay que creer cuando uno está convencido, no porque lo diga nadie. Y esto es algo básico. Nosotros tenemos que llegar a conclusiones de para qué estamos acá, o cualquier clase de conclusión, por nosotros mismos, no porque alguien nos lo diga. Es decir, la libertad individual es la única que nos puede hacer crecer como individuos. Y toda, sistema que nos impida la libertad de pensamiento no es un sistema, digamos, positivo para el ser humano.
Buda solía decir que él no invitaba a que vengan a creer en lo que él enseñaba, sino que invitaba a venir a ver, que vean y que por sí mismo cada cual alcance el nivel de comprensión de la realidad que está en condiciones de alcanzar. De allí que la enseñanza de Buda tenga también distintos niveles. No es uniforme para cualquier audiencia, ¿no es cierto? Lo cierto es que el budismo tiene un concepto de no ligarse a una entidad desconocida, que en Occidente solemos llamar Dios, y hablar de religar, de volver a unir algo individual con algo universal, sino que el budismo plantea la idea de una ley universal, de un concepto que es mucho más profundo, que es el Dharma, que en el cual está implicado la idea de doctrina, la idea de religión, la idea de enseñanza, la idea de ley. Algunos autores budistas muy famosos llaman al sistema budista Buda Dharma. No la llaman la religión de Buda, sino el Dharma de Buda, Buda Dharma, ¿no es cierto?
Explicamos un poco más esta idea del Buda Dharma. ¿Cómo?
Porque el budista parte de que hay que buscar los principios que regulan la realidad y que están en la base de toda la apariencia. Como dirían los filósofos griegos, buscar el noumeno y no quedarse con el fenómeno. ¿No es cierto?
El Buda habla de cuatro nobles verdades. ¿Podrías un poco explicar? Yo las tengo acá.
Sí, sería interesante, no, tiempo no nos alcanza para ello, pero sí que se pudiera tener un acceso a la historia de la vida de una persona que empezó siendo un príncipe que estaba destinado a usar el poder y termina siendo un gran asceta y buscando la búsqueda de el fin de los males que él veía que eran palpables y insoslayables de la humanidad, ¿no? Se habla de las cuatro famosas señales que se le presentan a todo Buda, que es la enfermedad, es la muerte, es la vejez, ¿no? Y la otra señal, que es la condición de un liberado. Y cuando se habla de liberación, es el gran tema del budismo, y es el gran tema que se dice que alcanzó el Buda, la iluminación o la liberación. Buda, en realidad, es un título al cual accede el príncipe que llegó a ser Sakyamuni, el Muni, el asceta de la raza, alcanza el estado de Buda, que es el estado de iluminación. Se dice que hubo Budas anteriores y que hubo Budas posteriores al Buda histórico que estamos hablando. Quiere decir que cualquier ser humano en potencia tendría la posibilidad de alcanzar el mismo estado de iluminación. Y ese estado implicaría la liberación de la rueda de la vida, que es el drama que acontece a toda nuestra existencia. La vida, la rueda de la vida. En la rueda de la vida se enseña que está formada por eslabones que conducen inexorablemente uno al otro y del cual no se puede salir, y que nos llevan de encarnación a encarnación, lo que implica que vamos de sufrimiento en sufrimiento, de dolor, pena, aflicción, porque la existencia se ve como teñida por este sentido de un concepto que es omniabarcante en cuanto a todas las inquietudes que puede tener el espíritu humano, que no es solamente el dolor físico, la pena psicológica, que no es solamente la aflicción, que es este mal que ahora se ve mucho en nuestra sociedad, que es el estrés, es el desasosiego, es el no tener conformado. Algún filósofo de los del último siglo lo ha llamado la experiencia del ser que sufre, ¿no es cierto? Por tener existencia, sufrimos.
Sí, esto es un... te digo que esto no es fácil de entender, sobre todo en una sociedad occidental que te dice que la vida es goce, aunque no sea así, que uno tiene que gozar y vivir, que en realidad no se contrapone, porque yo te voy a hacer un comentario. Si bien ahora yo quería leer así muy brevemente para que, digamos, para mí y para los oyentes tengamos una idea de las cuatro nobles verdades, pero las personas más felices que yo he conocido son personas que han teóricamente renunciado a muchas cosas. Yo he conocido Rinpoches y personas también del común que transuntan una felicidad más allá de lo conocido y que es un estado de ser. Yo creo que todos conocemos al Dalai Lama. El Dalai Lama siempre está contento porque es un estado del ser y no del poseer. Porque la primera gran verdad es la vida es sufrimiento así como la conocemos, así como la vivimos el sufrimiento. No es que la vida sea un sufrimiento
sí,
siempre.
Sí, uno podría hablar horas sobre este tema porque nacer es sufrir, morir es sufrir, envejecer es sufrir, estar alejado bueno, de lo que uno quiere es sufrir. En fin, hay 20.000 factores. Claro. Incluso cuando uno está en un estado de felicidad, está sufriendo por perder lo que tiene. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que otra de las realidades de que el budismo señala y que es la realidad de esta vida fenoménica es la impermanencia. Todo es impermanente. Entonces, el universo es un constante devenir, un constante llegar a ser algo para transformarse y volver a ser otra cosa. No hay nada fijo. Cuando no hay nada fijo, las cosas se nos escurren. El factor psicológico, la presión psicológica que tenemos hasta esta situación, que la vida nos día a día nos plantea, es un factor de angustia.
Claro. Hay todo un, en el chat están hay todo un debate ahí acerca de Dios. Este es un tema interesante, lo podemos tratar para otras veces.
¿Cómo no?
¿Qué se entiende por Dios, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, lo hablamos muy poquito al principio, ¿qué es la divinidad o qué diferencia habría entre un principio absoluto y un Dios? Pero volviendo a lo que vos estabas diciendo en cuanto al sufrimiento, dice, yo acá anoté y dice, la primera noble verdad es que la naturaleza de la vida es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, lo que vos decías. La vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable, es todo lo que vos decías, es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. Esa es la primera noble verdad. La segunda. La segunda es el origen del deseo o sed de vivir acompañado con todas las pasiones y apegos. Es el deseo que produce nuevos renacimientos. Es ese apego que tenemos por la vida, esa necesidad de experimentar, pero siempre estamos experimentando en lo exterior, que eso es lo que vos decías de la rueda del
no solamente de experimentar, sino de aferrarnos, de apropiarnos de las cosas.
Y que no
cosas,
nos trae felicidad.
Cosas, claro, cosas que son impermanentes, que tarde o temprano se van a esfumar de nuestras manos.
Lo cual no quiere decir que no podamos, disfrutarlas y vivirlas en un estado, pero no como cosa última, digamos.
Por supuesto que no, mientras no causemos daño, que es el gran principio
de la moral
budista. O mientras no las tengamos
como la verdad, o como el objetivo de la vida, digamos que eso es lo que en realidad a nosotros nos atrapa. No las cosas en sí, sino cómo las tomamos.
Por supuesto.
La tercera noble verdad es alcanzar el nirvana, que vamos a hablar ahora en un ratito, la verdad absoluta, la realidad última. Y la cuarta noble verdad es el sendero que conduce al cese del sufrimiento y a la experiencia del nirvana. Dice esto, esta o monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Solamente este óctuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Eso es lo que nos puede a nosotros llevar a la cesación del sufrimiento. ¿Nos podés explicar un poquito en tres minutos?
Sí, 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 pero vuelvo un poco a la fase inicial.
A ver,
cuando Buda consigue la iluminación y explica, da en su primer sermón, monjes que habían sido sus compañeros de búsqueda. Buda había estudiado con los mejores maestros de su época y había aplicado todas las técnicas espirituales de autorrealización que existían en la India, y se había dado cuenta que el ascetismo extremo llevaba a una consunción que no le permitía, con su energía interna, alcanzar lo que él buscaba, que era iluminar su camino y contemplar la realidad. Por eso él habla en este sermón que su sendero es el sendero del medio, que se aparta del autocastigo y se aparta de la autogratificación. Habla del dolor y del sufrimiento y nos dicen cuál. Actúa como un médico. Nos dice: hay una enfermedad que es la enfermedad universal. Una enfermedad que todo ser humano tiene, que es el dolor, el sufrimiento, la pena, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? Sigue buscando, como el médico. Tiene que ver cuál es el origen de esa enfermedad para atacar ese origen. Y dice, el origen de esa enfermedad surge en un primer momento, en un despertar, digamos, de la conciencia a la manifestación del mundo como una ignorancia básica. Es como un estado donde uno no aprecia las cosas tal cual son. Entra en un estado de confusión y entra a confundir las cosas que son por las que no son, etc. Y fundamentalmente en nuestra vida esa se traduce por el deseo. Es el deseo que nos hace que vivamos atados a cosas, a personas, a ideas, y que nos hace sufrir. Porque es un deseo que está siempre insatisfecho, que siempre tiene que ser renovado.
Sí.
Esa es la condición humana. Entonces, mientras tengamos deseos, vamos a estar sujetos, sí, al dolor. Sí. Vamos a tener la enfermedad.
El problema básico, me parece a mí, es la ignorancia de qué es lo que somos. Tema que se ha abordado muchas veces en esta audición. Es el desconocimiento de lo que somos. Y al no saber qué es lo que somos y para qué estamos, lógicamente llenamos con deseos y con anhelos y con apegos la vida, y en realidad eso no nos trae satisfacción. Pues eso lo vamos a tratar en el tercer bloque, a ver cuál es el remedio para esta enfermedad que nos propone el budismo.
Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires.
Bueno, como ya el tema es enorme y hay muchísimo que decir y estamos en el último bloque, ¿qué es eso que vos que decíamos hace en el segundo bloque, el remedio a este sufrimiento que el Buda analizó, a esto que representa esta ignorancia en la vida y este permanente encarnar y encarnar? Que es como, digamos, un eterno desangrado, digamos, del ser humano. ¿Qué es
sí,
lo que propone?
El Buda lo denominó Nirvana. Nirvana vendría a ser una expresión que significa apagar soplando, algo que se apaga. Se interpretó en los primeros tiempos del conocimiento del budismo como una extinción. La extinción es algo que se apaga, se extingue y deja de ser. Era un ideal evidentemente muy 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 pesimista, pero lo que significa realmente Nirvana es la liberación de esa rueda que decíamos que nos mantiene atados, de esa cadena formada por los distintos eslabones que están dadas por la ignorancia, que están dadas por el deseo, por la existencia del nombre, la forma, la conciencia, los sentidos, el contacto con los objetos de placer que nos hacen que nos aferremos. Este aferramiento nos hace que deseemos la vida. El desear la vida nos lleva a un nacimiento. El nacimiento nos lleva a la vejez nos lleva a la decadencia, a la muerte, para volver a nacer y volver a repetir. Esa es una rueda que se repite constantemente, a no ser que mediante el remedio que nos ofrece Buda, que es el noble octuple sendero, cortemos esta cadena, estos eslabones. No salgamos de la rueda de la vida. Como decimos a veces, paz en el mundo que me quiero salir.
Pero ¿no? Es así, mira, llevándolo a un nivel inferior, es una relación enferma entre dos personas, por ejemplo, mujer golpeada y golpeador, etcétera, que es como un patrón de conducta que continúa hasta que alguno decide producir un cambio, y tiene que haber un cambio total, una extinción de esa conducta y de ese modo de ver la vida, como para que se pase algo superior. Y es un pequeño ejemplo, digamos, de lo que el Buda propone para toda nuestra forma de ver la vida, ¿no?
Claro, y dentro de este contexto es muy importante tener en cuenta la visión que nos da Buda sobre lo que es el ser humano. Al ser humano lo presenta como algo compuesto de distintos niveles de, digamos, de sutilidad, de materia, de ondas, sí, de vidas, sí, que está dado desde ya por la forma, el nombre, la forma física, por las sensaciones, por las percepciones, por los pensamientos y por las tendencias que uno tenemos. Son distintos niveles de nuestro ser. Esos distintos niveles de nuestro ser, al estar en el mundo, son de alguna manera, por más sutiles que sean, materiales. Al ser materiales, están sujetas a la ley del devenir y del cambio. Nosotros vivimos constantemente cambiando los elementos que componen esos agregados del apego, como le denomina Buda. Y esos agregados del apego son los que generalmente nosotros consideramos un yo, que creemos que es el yo inmutable. Fulano de tal, inmutable. Y no es así, porque vivimos continuamente cambiando, lo cual hace que se desinfle la creencia en un yo psicológico, individual, distinto y separado de las demás, cuando la esencia del budismo es que todo lo existente es producto de causas y efectos que están inextricablemente unidas, que forman una red, y que todo lo que hacemos afecta, y todo lo que se hace nos afecta, y todo lo existente en el mundo está existiendo conjuntamente con nosotros.
Claro.
Entonces es un mundo inextricablemente unido, donde todo tiene importancia y todo lo que se realiza influye sobre los demás.
Había una teoría científica que no me acuerdo en este momento, que hablaba del efecto mariposa. Claro. Que si en un lugar del planeta una mariposa aletea, se pueden crear tempestades en la otra parte del mundo, de una forma alegórica dicha.
Una pequeña causa puede llegar a producir un gran efecto. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida a veces?
Claro. Ray Bradbury tenía un cuento muy lindo que decía, se llamaba Una mariposa de hace un millón de años, creo que se llamaba, en donde en el futuro hacían viajes hacia el pasado, porque controlaban el tiempo, pero uno tenía que caminar por un sendero para no salirse, y uno de los participantes sale y pisa sin querer una mariposa. Y cuando vuelve, el mundo al que vuelve es totalmente otro.
Ya está alterado.
Sí, entonces, sí, sí. Este concepto de que todo en realidad está, aunque a nosotros nos parezca que está dividido, es una unidad.
Bueno, donde nuestra presencia también forma parte, y nuestro accionar, nuestro actuar, forma parte y produce efectos, produce karma. Eso está constante con la ciencia, sí, actual, donde se dice que el observador forma parte del fenómeno, del observado.
En una familia, por ejemplo, o en un grupo, si la dinámica de uno cambia, cambia también toda la dinámica del grupo.
Totalmente.
Quiere decir que nosotros hasta un grado muy importante influenciamos a los demás. La otra vez estaba viendo...
Perdóname que te interrumpa, porque es muy importante, sí, sí, la impresión que yo tuve sobre hechos recientes que nos han dolido mucho. Cuando se descubre el tema de Lucas, la gente ya estaba preparada para destrozar la estación Pueyrredón, un cierto grupo de gente. Sin embargo, los familiares y los amigos de Lucas le dijeron, no, este es el momento del silencio, este es el momento del dolor, este es el momento de la familia. Y frenaron esa furia que se iba a desatar en ese momento y se desató al día siguiente. Fíjate la, sí, importancia, sí, que significa el pensar y el actuar de acuerdo a cómo uno piensa.
Sí, hay, la ciencia tiene un habla de un grupo mínimo de control que dice que todas las organizaciones, que está comprobado que si un grupo mínimo de personas trabajan sobre algo correcto, controlan no como controlar como entendemos que mandan, sino que evitan, influyen, que se desbande todo.
Influyen,
tiene que ser un grupo mínimo. Mientras ese número mínimo de personas existe que estén trabajando por algo positivo, se mantiene más o menos el control del total, si no se desbanda todo.
Por eso llegamos ahora, que tenemos poco tiempo para poder dar una rúbrica, sí, a esto, a lo fundamental del desafío budista, que es la cultura mental y la meditación, porque es a través de cómo moldeamos nuestra mente y nuestros pensamientos que vamos a poder acceder a la realidad. Y accediendo a la realidad, cambiamos el mundo que creemos que es por base a nuestra ignorancia, que estamos viendo mal, defectuosamente. Tenemos la posibilidad de poder ver las cosas tal cual son, usando la sabiduría, la discriminación, a través de la cultura mental y a través del factor de la atención. Estar atento, vivir el presente y no dejar de proyectar el pasado sobre el presente o el futuro sobre el presente.
Ahora decime, ¿cómo sería una meditación desde el punto... ¿Cómo es la meditación? Para dejar algo, digamos, en concreto, desde el punto de vista budista...
La meditación tiene dos factores fundamentales. El primer factor es poder controlar el mono saltarín que es nuestra mente. Para poder controlar el mono saltarín tenemos que aplicar ciertas técnicas. El budismo presenta muchísimas maneras de poder tomar conciencia de las cosas y de calmar nuestra mente. A veces podemos hacer un pequeño experimento, nos damos cuenta que podemos calmar nuestra mente en un momento en que vamos a reaccionar violentamente con una simple respiración profunda, ¿no es cierto? Es decir, que podemos tener control sobre nuestra mente en la medida que tengamos ciertas técnicas que nos ayuden a poder controlar la mente. Si controlamos la mente está capacitada, se empieza a capacitar para reflejar la realidad tal cual es, no tal cual la vemos por una mente deformada, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra avaricia, por nuestra lascivia, por nuestro odio, ¿no es cierto?
Básicamente las meditaciones, las verdaderas meditaciones que llevan a ese contacto con lo que nosotros verdaderamente somos, se basan en lo mismo, porque Krishnamurti también decía que en realidad veamos, observemos nuestra mente. Lo primero es observar esa vorágine en la cual nosotros vivimos. Y la cual producimos nosotros mentalmente.
Entonces, desde mi punto de vista, es como trabajar con el material que es nuestro propio ser, de dos formas. En una, es como hacer un ejercicio, para desarrollar, digamos, un músculo que ha estado atrofiado o lo que fuera. En este caso, es hacer el ejercicio de poder controlar la mente. Y el otro factor es el vivir el momento presente, en plena atención. No vivir enlazado con el recuerdo que no distorsiona toda la realidad que se nos presenta. Entonces, el factor de la atención es un factor vivo, dinámico, que es el que más nos va a ayudar a poder acceder a la realidad.
Sí, atención hacia nosotros.
Es decir, no distraernos, sí. ¿No? Es decir, ver las cosas como son, no es pensar.
Difícil.
Claro,
es muy difícil.
Dicen
eso.
Que el que se quemó con leche, huele la leche y llora, ¿no es cierto? Bueno, esa es la distorsión que produce nuestra mente. A veces tenemos una mala experiencia y creemos que una persona es desagradable y mala, y sin embargo después nos encontramos con que es una persona maravillosa.
Sí, el poder que las cosas, digamos, no nos afecten tanto, que pasen a través nuestro. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
Por supuesto.
Pero el solo hecho, creo que, de que tengamos noción de que nosotros, desde el momento en que podemos observar nuestra mente y todo el revoltijo y todos nuestros deseos, quiere decir que nosotros no somos esa mente, porque si no, no la podríamos ver. Nosotros nos estamos... Hay algo que está observando todo
eso.
Hay
un testigo.
Hay un testigo. Una cosa, pero sí es verdad que tampoco podemos, tenemos que ordenar esa casa, porque habría como dos etapas. Una es ordenar la habitación, porque si estamos en una habitación toda desordenada, en donde no están todos los muebles abarrotados y no encontramos la salida, no podemos plantear una salida. Eso sería la parte en donde nosotros, digamos, adquirimos cosas o tratamos de poner nuestra psiquis en orden. Pero eso no es la liberación sola. La liberación es irse de esa habitación. Y ese irse significa entrar en un mundo que nosotros, en realidad, ahora, a nuestro nivel presente, intuimos quizás solamente. Pero, digamos, a nivel general, no conocemos.
Claro, pero eso es justamente una de las grandes propuestas del budismo, que no hace falta que nos tomemos el avión, nos vayamos a la India o a una cueva en una montaña. Que ese viaje es un viaje interior. Es una búsqueda que se hace internamente. Porque Buda decía que en este cuerpo de tantos palmos existe la realidad, existe el dolor y existe la liberación del dolor. Aquí en nosotros está el principio del sufrimiento y el principio del cese del sufrimiento.
Ahora,
de la libertad.
¿Vos crees que todas estas enseñanzas pueden llegar a ser prácticas en este mundo occidental y bullicioso y el movimiento en el que vivimos?
Bueno, la otra maravilla es que no tenemos que andar pidiendo favores a nadie, tenemos que empezar a actuar y usarnos nosotros mismos como caballito de prueba. Es decir, nosotros tenemos que hacer las pruebas. Si nos dicen que haciendo el bien, siendo altruista, vamos a ser más felices, probemos. ¿Por qué no probamos? Si probamos, vamos a ver qué funciona. Cuando uno se descentra, se sale de ese yo egoísta, separativo, violento, y se vuelca hacia el resto, hacia nuestros congéneres, supuestamente lo primero, nuestra familia, nuestros vecinos, se va a sentir más feliz, no va a tener, va a dejar de tener problemas.
Porque la idea
va a estar ocupado de la
claro.
totalidad, no de una parte.
Porque es una técnica, cuanto más estrecho es el yo, más sufrimiento produce. Cuanto más se amplifica ese yo, en el buen sentido, se amplifica en el sentido del prójimo, es como que más armonía y menos importancia tienen nuestros pequeños intereses. Así que, bueno, esto ha sido un muy breve pantallazo acerca del budismo. Budismo que, dicho sea de paso, fue una parte muy importante en la historia de la sociedad teosófica, y que quizás en algún otro momento podamos hablar sobre la influencia de la sociedad teosófica sobre el budismo. Hoy quisimos darles un breve pantallazo sobre algunos de los puntos básicos del budismo. Te agradezco mucho, Orlando, no, tu presencia y tu conocimiento.
Al contrario, que ha sido un gusto.
Y gracias, y será hasta la próxima a todos. Gracias.